Abra su Biblia en el libro de Filipenses, ya usted sabe dónde estamos. Comenzamos una serie la semana pasada en los versículos del 21 en adelante. Hoy nos vamos a enfocar solamente en versículos 23 y 24, pero la serie se llama Una Vida de Beneficio. Una Vida de Beneficios. Y usted, es importante que usted lo sepa y que yo lo sepa, que Dios nos llama a tener una vida de beneficios. No es una vida de beneficios solamente económica, no es una vida de beneficios solamente en lo que usted y yo entendemos como beneficios. Lo que tiende a suceder con muchos cristianos, escuche bien, es que muchos cristianos hacen lo siguiente: o viven una vida miserable en la tierra, enfocado solamente en la eternidad. Uy, cuando yo llegue al cielo va a ser bonito, cuando yo llegue al cielo voy a tener salud, cuando yo llegue al cielo voy a tener aquello. Y viven una vida cristiana muy diminuta, muy pequeña. O muchos cristianos hacen lo siguiente: viven una vida grande en la tierra, sin ninguna conexión a Dios. Sin ninguna conexión a Dios. Están enfocados en su trabajo, en producir dinero, en sus familias, en el avance personal, pero no tienen una conexión celestial con Dios y no disfrutan de una vida espiritual lo suficientemente rica y buena en Dios. Y Dios, a través de Pablo, nos está enseñando lo siguiente: que hay una vida de beneficio en ambas direcciones. Pablo tuvo un ministerio terrenal tremendo y una conexión espiritual mucho más grande aún. Y Dios nos está diciendo: necesitamos tener esa misma dimensión, una vida de beneficio tanto aquí en la tierra como una conexión espiritual con Dios. ¿Está conmigo? Pablo lo pone de la siguiente manera, Filipenses 1, 23 y 24. Él dice lo siguiente: me siento presionado por dos posibilidades. Pablo dice: yo tengo en mí una opción, dos opciones que no sé cuál escoger. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Claro que sí. ¿Quién de aquí no quiere estar en el cielo? En el cielo no hay deudas. En el cielo no te llama el banco. En el cielo no te da gripe. En el cielo es mucha mejor condición. Estar en la presencia de Dios. Pablo dice: eso es muchísimo mejor. Pero luego nos dice lo siguiente: pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en ese mundo. Es decir, por el bien del avance del evangelio, por el bien del avance de la misión que Dios ha puesto en mi vida, es mucho mejor que yo esté aquí. Es decir, que usted y yo podemos vivir una vida de beneficio tanto aquí, avanzando lo que Dios ha puesto en nuestra mano, o también deseando tener una conexión con Cristo, porque será mucho mejor, mucho mejor. Y vamos a verlo desde la vida de una persona. La semana pasada hablamos de cómo Pablo fue un ejemplo de eso. Esa semana yo quiero enfocar otro carácter de la Biblia cristiana, de la palabra de Dios, y ese es Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo ambos beneficios. Moisés fue un hombre que disfrutó una vida terrenal tremenda, haciendo lo que era de Dios, y vivió una vida riquísima mucho antes de tener un encuentro con Dios. Pero también tuvo una transformación en su vida que le ayudó a vivir una vida de propósito con Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios a nadie se le refiere ser una persona que podía hablar cara a cara con Dios. Dios se refiere a Moisés: hey, mi amigo. Es decir, estamos hablando de un hombre que vivió una vida terrenal tremenda, pero una conexión espiritual mucho mayor. Vivió una vida de beneficios. Usted y yo necesitamos saber qué es lo que nos va a ayudar a tener una vida de beneficio. ¿Qué cosa nos va a ayudar a conectar? Hebreos capítulo 11, del 23 al 27, explica un poco acerca de la vida de Moisés. Vaya conmigo ahí. Dice: por la fe, Hebreos capítulo 11, 23 al 27, por la fe, Moisés, deténgase ahí mismo. Inmediatamente el libro de Hebreos enfoca por qué Moisés obtuvo lo que él obtuvo en su vida. La opción número uno es la fe, porque sin fe, la Biblia dice, es imposible. La Biblia no dice: sin fe puedes agradar a Dios 50%. La Biblia no dice: sin fe puedes agradar a Dios de vez en cuando. La Biblia dice: sin fe es imposible, imposible agradar a Dios. Entonces Moisés pudo conectar con el agrado de Dios por una conexión, por la fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron decreto del rey. Versículo 24, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese bien, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio, es decir, el maltrato de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en qué? en el galardón. ¿Qué es eso? En el premio, en lo que Dios ha puesto, en la misión que ha puesto delante del versículo 27 de Hebreos 11. Dice, por la fe dejó a Egipto. Lo dejó. No teniendo la ira del rey, no temiendo, perdón, la ira del rey, porque sostuvo, o porque se sostuvo, como viendo al invisible. Se mantuvo viendo a lo que Dios había puesto sobre él. Moisés es un carácter muy interesante. Como ustedes saben, el pueblo de Israel, los judíos estaban bajo el gobierno de los egipcios. Al momento que Moisés nace, estamos hablando, llevaba más de 300 años bajo esclavitud. Más de 300 años bajo esclavitud. Así que Moisés nace, Faraón dice, ¿sabes qué? Todos los primogénitos de esa gente, mátenlo. Y por esa razón, ¿verdad? La partera y la madre Moisés supieron de aquello, criaron niños lo más que pudieron, pero lo pusieron en una canasta en el río. Tal sucede como esa mano de Dios, estaba la hija de Faraón, ¿verdad? Y estaba ahí en el río y vio al niño, recogió al niño, tomó todo eso, y lo crió en su palacio. Lo interesante del caso es que una de las ayudantes de la hija de Faraón dice, ¿sabes qué? Yo conozco una persona que lo puede amamantar. Y era la madre de Moisés. Así que ella crió a su muchacho con todos los beneficios que tenía el hijo de un rey. Imagínese usted, Moisés nació rico, se crió realmente con todos los beneficios. Sin embargo, en la vida de Moisés vemos un proceso donde él comienza a ver el desarrollo del proceso de Dios. Mire que comienza diciendo que él era hermoso, es decir, lo vio de hermoso y lo cuidaron, lo protegieron. Había un llamado de Dios en la vida de Moisés para lo que él iba a hacer. ¿Está conmigo? ¿Qué debo hacer para tener una vida de beneficio? ¿Qué debo hacer para tener una vida de beneficio? La semana pasada vimos tres enfoques. Van a ser los mismos tres enfoques, viendo de una característica de una persona distinta. Hermano Juan, pase por acá. Me va a ayudar desarrollando ese punto. La semana pasada vimos de qué debo hacer para tener una vida de beneficio y compartimos que la primera cosa que deberíamos hacer y lo más importante en el proceso era que deberíamos entender que usted y yo somos escogidos. Usted y yo somos escogidos. Y yo quiero que mi hermano Juan me ayude desarrollando esa parte, que usted entienda que Dios nos ha llamado y ha puesto una elección en nuestra vida. Juan.
Buenas tardes, hermanos. Privilegio estar delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Dale la bienvenida a los hermanos que están aquí por primera vez. Vamos a ver lo que es ser escogido y para qué fuimos escogidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 7:20 y vamos a arrancar de ahí. Cuando lo tenga, puede decir amén. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Como ya vimos, en aquellos días eran peligrosos y en ese tiempo de peligro, en ese tiempo fuerte, nació un niño llamado Moisés con un propósito. Y lo que yo quiero, hermano, es que entendamos que cada uno de nosotros, como escogidos, tenemos un propósito de Dios. Tenemos algo especial en nuestra vida. Los padres de Moisés miraron algo especial en él después de que primero Dios había visto algo en él. Primero Dios ve en nosotros algo y después los que nos rodean ven algo en nuestra vida. Porque la Biblia dice que de lo que hay adentro de nosotros se manifiesta hacia afuera. Y lo que había de parte de Dios en Moisés era algo especial, era algo grande, era algo que iba a marcar la historia y que se iba a estar hablando por miles de años. Amén. Después de un tiempo, Dios le reveló a Moisés lo que tenía para su vida. Y usted sabe que Moisés, por lo que sucedió, huyó al desierto. Y estando en el desierto, Dios se le reveló a su vida y le dijo, para esto te he llamado, para esto te he traído. Y le empezó a enseñar cada una de las cosas que él debería de hacer. Amén. Y lo que él tenía que hacer era, como miramos, era librar al pueblo del faraón. Este era su parte, ese era su papel que tenía que hacer. Y cada uno de nosotros tenemos un papel que desarrollar de parte de Dios. Estamos aquí para desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando Dios escogió a Moisés, le quería revelar su voluntad. Cuando Dios se le revela a una persona, la voluntad de Dios es mayor del escogido. Y usted sabe que Dios le empieza a decir a Moisés, quiero que mi pueblo sea libre, voy a librar a mi pueblo. Y Moisés le dice, está bien, amén. Pero le dice, tú vas a ir y lo vas a librar. Y usted sabe que Moisés empezó a hacerse a un lado y dijo, no soy yo digno, no tengo la facilidad, pero Dios iba a cumplir su propósito en su vida, así como lo va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Vamos a leer en Romanos algo que yo estaba mirando. Tenemos Romanos, amén. No lo busque en su Biblia, vamos a verlo acá arriba por cuestión del tiempo, solo tengo unos minutos para compartir, pero vamos a ver algo bien importante. Leamos, y creo, quiero que repita las palabras rojas conmigo. Dice, por lo tanto, la elección, dice, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No depende de nuestras fuerzas, sino depende de Dios. Amén. Dependemos completamente de Dios. Tenemos que saber que nosotros no somos fruto de la casualidad. No somos un accidente, como dicen a veces los padres. Ups, se me pasó. Nosotros tenemos un propósito de Dios, aun cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que venimos destinados para cumplir la obra de Dios como escogidos de parte de Él. Dice amén. ¿Y qué es lo que nos dice Dios, hermano? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? En Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Dice ahí, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Nos han comisionado, todos tenemos una comisión. ¿Cuántos saben aquí lo que es una comisión?
Amén.
Es un mandato, es algo a lo cual te han dicho, esto es lo que vas a hacer, ¿verdad? Esto es lo que vas a hacer. Así como cuando Jesús dijo, de los que me distes, aquí están. Esa era la comisión. Así es que cuando usted y yo lleguemos, allá nos van a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces tenemos que cumplir la comisión de Dios. Para finalizar, lo que yo quisiera decirle es que antes nosotros estábamos apartados de Dios. La Biblia dice que estábamos aparte, estábamos separados de Dios, pero ahora estamos con Dios, ¿verdad? Antes estábamos apartados de Dios y ahora estamos apartados para Dios.
Así es.
Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque está apartado para Dios?
Amén.
Y si no está apartado para Dios, ahora en esta tarde, Dios le puede abrir el corazón para que usted aparte su vida para el Señor. Es Amen. Todo, mis hermanos.
Gracias, Juan. Juan estuvo compartiendo, voy a seguir lo que él estaba diciendo, que me encantó muchísimo, como lo dijo en el libro de Romanos, decía que el deseo, lo que esté en nosotros, no depende ni siquiera de nosotros, sino depende de la misericordia de Dios. Dios te ha dado un propósito a ti y a mí, y es importante que usted sepa que Dios te escogió. Si tú ignoras el aspecto de que Dios te escoge, entonces tienes problemas. Y dice, pastor, cuando yo nací, no dijeron que yo era de hermoso parecer. Hay problemas, ¿no? Porque a Moisés sí le dijeron. Pastor, cuando yo nací, yo no conozco a mi papá, no, ni siquiera sé que mi mamá me dejaron en un orfanatorio. Yo no conozco mi propósito. Sin embargo, Dios sabe que tú existes y que tú naciste. Y es importante que usted lo entienda y lo vea de esa manera. Que el propósito de Dios, que su elección, no depende del deseo ni el esfuerzo humano. No depende. Solamente depende de lo que Dios está extendiendo a ti para tu vida, para hacer. Si ignoras eso, te vas a perder una vida tremenda que Dios tiene para ti. Importante saber, ¿qué debo saber para yo tener una vida de beneficio? La segunda cosa, lo primero es que soy escogido. Lo segundo es que debo conocer la otra cara del dolor. Lo primero es que debo saber que soy escogido. Lo segundo es que debo conocer la otra cara del dolor. Y el dolor es algo muy importante que usted y yo lo sepamos. Es importante para saber cómo utilizarlo. Estaba leyendo la historia de un joven en las noticias de CNN en español. Estaba leyendo la historia de un joven. Escuche bien. Ese joven fue declarado muerto. Pero no fue lo terrible hecho que fue declarado muerto, porque obviamente está vivo. Sino que él comenzó a contar su historia. Su padre, cuando él tenía 8 años, no, cuando él tenía 4 años y su hermano tenía 6 años, lo mató a todos en la casa y luego se suicidó él. Su madre, su hermano, él, su papá. Sin embargo, de alguna manera, él sobrevivió. Pero toda su familia murió en esa tragedia. Fue criado por sus abuelos lo llevaban a la iglesia. Y él básicamente se crió no entendiendo qué había sucedido en su vida. ¿Cómo es que alguien podía hacer eso? En sus años de adolescencia comenzó a sufrir grandes episodios de depresión. Y un día fue donde su líder de joven, escuche bien, tenía 14 años, fue donde su líder de joven y él había escrito su historia y le enseñó los recortes de periódico, de matutino, donde estaba la historia de su familia. Y le dio el papel a su líder de joven, le dijo, yo quiero que tú sepas cuál es mi vida, y se lo da. Y en su líder de joven abre el papel, ve los recortes de periódicos de lo que le sucedió a su vida y comienza a llorar. Y él dijo que esa fue la primera vez en su vida que él supo lo siguiente, escuche bien, que alguien no era tan egoísta como su padre. Por primera vez él ve a alguien que le está llorando y sintiendo el dolor que él siente. Toda su vida se crió pensando, todo el mundo es igual que mi papá. Todo el mundo quiere sacar beneficio, hacer algo terrible como él hizo y no tiene amor para mí. Sin embargo, vio la otra cara del dolor, vio a otra persona que decía, lo que te pasó a ti no es normal. Lo que te pasó a ti no le debe pasar a nadie. Dios está diciendo a ti, en la condición de dolor que tú te encuentras, tu condición no es lo que Él diseñó para tu vida. Sin embargo, Dios dice, yo puedo utilizar el dolor que tú tienes para hacerte hacer algo que tú nunca has hecho en tu vida. Y ese fue el caso de ese joven. Ese joven fue, ahora tiene un ministerio tremendo, predicándole a adolescentes en los colegios acerca de cómo abrazar el amor de Dios y ser mejor padre. Ahora está casado, tiene hijos, está haciendo una cosa tremenda. Pero si él se hubiese quedado envuelto en su dolor, pastor, eso es terrible, mire lo que me pasó cuando era niño, mire lo que pasó, mire ese accidente, mire lo siguiente. Si nos quedamos envueltos y no vemos la otra cara del dolor, podemos perder la oportunidad de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice Hechos 7:22 hablando acerca de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Escuche bien para que entienda ese versículo. Moisés fue criado por Faraón. Y dice ahí que Moisés era sabio, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era, repita conmigo, poderoso en sus palabras y obras. Moisés era un agente de calibre. Sin embargo, Moisés tiene una experiencia que le trae dolor a su vida y cambia su enfoque. Moisés entiende que Dios le ha llamado a rescatar a su pueblo. Moisés lo sabe. Dios me llamó a sacar a esta gente debajo de la mano de Faraón. Sin embargo, luego vamos a ver que Moisés, como vimos la semana pasada, se mete a su llamado antes de tiempo. Moisés ve a un soldado egipcio que está maltratando a uno de sus compatriotas. Y le dice, ¿sabes qué? No puedes hacer eso. Y mata a aquella persona, al egipcio. Y dice que no tuvo favor con nadie. Él dice, yo pensé, dice ahí, pensó que los judíos, los israelitas, iban a ver lo que estaba haciendo y apoyarlo. Sin embargo, le dijeron, ¿sabes qué? Estás solito, brother. Ahí yo no me meto. Te la buscaste solito con Faraón. Y luego dice que Faraón lo andaba buscando para matarlo. Moisés sale corriendo y pasa 40 años en el desierto, se casa por ahí, etc. Ese proceso de dolor en su vida hizo algo muy interesante con Moisés. Le mostró a Moisés su necesidad de Dios. Mire qué bien, Éxodo 4:10. No lo tiene que buscar, yo se lo voy a leer. Éxodo 4:10 dice lo siguiente. Entonces dijo Moisés, hablando con Dios, cuando ve su llamado, ¿verdad? Dios lo llama y le dice, hey, yo quiero que tú vayas, es tiempo de tu ir, saca al pueblo, dile a Faraón que deje salir a la gente. Moisés está hablando ahí con Dios y dice, y dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Cómo? Dios debió decirle, ¿leíste Hechos, brother? Tú dijiste que eras bueno en la sabiduría de los egipcios, ¿no? Moisés está diciendo, yo no soy bueno de palabras. Sin embargo, leímos que él era un hombre poderoso en palabras y ¿en qué? En obras. ¿Cómo es posible que ahora él se atreva a decir que no es bueno? La experiencia de dolor le mostró su fragilidad. Pero Dios utiliza nuestra fragilidad para mostrar su poder. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Es un versículo contradictorio, como dicen, pero no es contradictorio. Mira lo que dice, leí eso de Rick Warren que me gustó muchísimo. Dice lo siguiente: el dolor puede ser la parte, escuche bien, más útil o inútil de tu vida. Todo depende de cuánto confías en Dios. El dolor puede ser la parte más útil o inútil de tu vida. Todo depende de cuánto confías en Dios. Y esa es la realidad. Tú puedes utilizar el dolor, la situación de tu vida, dependiendo de tu confianza y tu nivel en Dios, para utilizarte tal y donde estás, en la condición en que tú estás. Lo que Dios te ha escogido para hacer, que es el punto número uno, no lo puedes hacer a menos que no tenga la ayuda de Dios. Lo voy a repetir. Lo que Dios te ha escogido para tú hacer, no lo puedes hacer al menos que tú tengas la ayuda de Dios. Porque si no necesitaras la ayuda de Dios, ¿para qué entonces nos está dando Dios asignaciones? Necesitamos su mano sobre nosotros. Último punto por hoy. ¿Qué debo hacer o qué debo saber para tener una vida de beneficio? Punto número 3. Debo saber el tiempo de invertir. Debo saber el tiempo de invertir. Es importantísimo saber el tiempo de invertir. ¿Cuándo es que la cosa está en su punto central para usted obtener el mayor beneficio? Porque si se pierde eso, inmediatamente va a perder lo que Dios quiere hacer con su vida. ¿Está conmigo? Es importante que usted y yo lo sepamos. ¿Cuál es el momento exacto para nosotros invertir? ¿Cuál es el momento exacto para nosotros sacar mayor beneficio de eso? Escuche bien. Dios quiere darle a usted una vida de beneficio como usted nunca lo ha tenido. Como nunca lo ha tenido. Pero si usted se pierde el tiempo de lo que Dios quiere hacer en su vida, entonces va a perder la cantidad de beneficio que Dios tiene para usted. Es importante que usted lo sepa, porque muchos de nosotros perdemos el tiempo de hacer algo y perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Yo no sé cómo enfatizárselo de manera tan importante, que usted haga lo que puede hacer ahora y permita que Dios haga lo que Él quiera hacer después. Se lo voy a poner de una manera fácil. Mucha gente dice: pastor, Dios me ha llamado a lo que sea. Dios me ha llamado a cantar. Dios me ha llamado a predicar. Pero la gente quiere entrenarse cuando le dan el trabajo. Como que se quedaron callados. ¿No? Así no funciona. Pastor, yo quiero ser mecánico. Déjame ver que me den el trabajo primero y luego aprendo de carros. Así no funciona la cosa. Usted tiene que saber lo que va a hacer y luego ir a eso. Es decir, preparando e invirtiendo conjuntamente con Dios en el proceso. Es muy importante que usted y yo hagamos la inversión correcta, porque si fallamos, entonces vamos a tener problemas. Es muy importante en la vida. Todos nosotros, principalmente los hombres, saben, ¿no? ¿Cuándo hacer la inversión correcta? Uno viene, ¿verdad? Soltero principalmente. Uno ve la muchacha, ¿verdad? Que está interesado. Y ya uno comienza, ¿verdad? La saca y eso, ¿verdad? Pero el primer día que usted sale con ella, no le dice, vamos a casarnos. Porque la señora le va a decir, ¿sabes qué? Como que eso no va a funcionar. Porque no era el momento indicado para hacer la inversión. Al menos que usted le dijo el mismo día y ella se casó con usted, pues ni modo, yo, ¿verdad? No le voy a pelear eso. Es un proceso de conocimiento, es un proceso de crecimiento, es un proceso de confiarse el uno al otro y luego llega el momento de la inversión. Y el momento de la inversión es muy importante. Mire lo que le pasa a Moisés y en qué condición se encuentra. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 7, versículo 23 al 25. Le voy a referir a Hebreos, simplemente se lo voy a leer. Dice, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio en Cristo que el tesoro de los egipcios. Moisés comienza a decir, yo prefiero estar en aquel lugar que disfrutar de todo aquello que la tierra tiene que darme si no tengo el beneficio de Dios. Hechos, dice lo siguiente, capítulo 7, si lo tengo acá, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón visitar a sus hermanos, es el episodio que ya le conté, a los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, avengó al oprimido. Continúa diciendo, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Moisés se encuentra en un lugar muy difícil, donde hizo una inversión en el tiempo equivocado. Usted y yo tenemos que saber cuál es el momento central para hacer la inversión. Pero fíjese bien, no tiene que ir ahí. En Éxodo, capítulo 33, versículo 11, encontramos un Moisés completamente distinto. Si tiene su Biblia, vaya ahí. Traiga su Biblia los domingos, que es bueno para ir aprendiendo cómo buscar en ella. Éxodo capítulo 33, versículo 11. No lo tengo acá para ustedes. Dice lo siguiente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hacía cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué se quedaba ahí. Estaba Moisés ahí. Versículo 12 dice, y Moisés dijo a Jehová, escuche bien. Mira, tú me dices a mí, saca a ese pueblo, y tú me has declarado que a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y te has hallado también gracia en mis ojos. Moisés está diciendo, eso es lo que tú me dices, que tú me has llamado. No fue lo que dijimos, punto número uno, que somos escogidos. Yo he pasado muchísima lucha y he tenido muchísimo dolor por ti. Pero ahora yo necesito que tú hagas algo por mí. Versículo 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino para que te conozca. Moisés comienza a hablar en un tono completamente distinto. Moisés no hace lo que hizo en Hechos, que fue y trató de vengar al pueblo de Israel y hacerlo por nuestra propia fuerza. Escuche bien, si usted hace el llamado de Dios con su fuerza, usted va a tener que mantenerse en su llamado con sus fuerzas. Pero si lo hace con las fuerzas de Dios, Dios se ocupa de mantenerlo donde le llamó a hacer algo. Usted puede tener mucho talento, pero si piensa que su talento le va a mantener donde Dios lo quiere, está completamente equivocado. El talento te puede abrir la puerta para llegar, pero el talento no te mantiene donde tú tienes que estar. Y lo podemos ver a través de mucha gente, políticos, músicos, cantantes. Todos conocemos lo que en inglés le dicen los one hit wonders. Son la gente que graban un disco, suena tremendo, pero más nunca sabemos qué se hicieron esos cantantes. Desaparecen porque tuvieron talento para una ocasión, pero no supieron cómo mantener lo que había en sus manos. Yo no quiero que su vida cristiana sea de esa manera. Yo no quiero que tu vida cristiana sea un one hit wonder. Que tú vengas aquí a la iglesia, pegaste un día, oraste, viniste un mes y desapareciste de la tierra. Eso no es lo que Dios tiene para ti. Dios te escogió. Dios quiere que sepas que aunque sea difícil, hay otra cara al dolor de tu vida. Y por último, Dios quiere que tú sepas que hay un momento estratégico para invertir en el camino de Dios. Pablo lo hizo, Moisés lo hizo y tú lo puedes hacer también. Si Dios te habló en ese día, dale un aplauso al Señor.